Gracias a Leche Milex, nuestros amigos de Mejía Alcalá, en Locos por el Cine les presentamos sus reportajes con Carlos Almanzar.
Sylvester Stallone calentó, señores, las redes sociales al criticar a Irwin Winkler, productor de las franquicias Rocky y Creed, y al hijo de este, David Winkler, quien también produce las películas de la saga Creed. Stallone colgó en su cuenta de Instagram la crítica del reciente libro de memorias de David titulado The Arrangement Love Story, llamándolo por mucho el peor libro que él, Stallone, había leído. De inmediato, Stallone procedió a escribir que esta insoportable basura fue escrita por el lastimosamente poco talentoso David Winkler, con el actor luego refiriéndose al padre de David, Irwin Winkler, llamándole el poco talentoso y parasitario productor de Rocky y Creed. Pero qué suapiada de piso. No había visto en mucho tiempo, ¿sabes?, una suapiada de piso como esta. La estrella continuó posteando que él respetaba y amaba al socio productor de Irwin Winkler, el señor Robert Chertoff, quien también produjo la franquicia de Rocky y fue uno de los productores del primer filme de Creed antes de morir en el 2015. Y dice Stallone, si no hubiera sido por Winkler, habríamos tenido por lo menos otras tres películas de Rocky. Eso hubiera sido maravilloso. Sinceramente, ese grupo está conformado por los peores seres humanos que yo haya conocido en la industria del cine. Por siempre amaré a los fanáticos leales y seguiré golpeando con mis puños. Recuerden que se siente muy bien limpiar el corazón de cosas negativas. Al día siguiente, Stallone escribió que está incómodo por la disputa de los derechos de la franquicia. Y dice, sinceramente me gustaría recuperar por lo menos un poco de lo que queda de mis derechos antes de pasárselos solo a tus hijos. Creo firmemente que eso sería un gesto de justicia. Expresó que este es un tema doloroso. Posteó que la situación me corroe el alma porque yo quería dejarle algo de Rocky a mis hijos.
Rocky, do you believe that America is the land of opportunity? Although Creed does, and he's going to prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title.
I need your help about 10 years ago, right? 10 years ago? You never helped me. You didn't care.
Well, if you wanted help, I say, if you wanted help, why didn't you ask? Why didn't you just ask me, kid?
Look, I asked, but you never heard nothing.
Lanzada en 1976, Rocky ganó tres premios Oscar, incluyendo a Mejor Película, y Stallone fue nominado a Mejor Actor por su papel principal como Rocky Balboa, en adición a ganar una nominación por escribir el guión. Stallone también fue nominado como actor de reparto por retomar su papel como Rocky en Creed del año 2015, también derivada de la saga de Rocky. Irwin Winkler y Robert Chertoff aparecen como los productores de los primeros cinco filmes de Rocky. Rocky Balboa, la película del año 2006, que revivió la franquicia, se acredita a seis productores, incluyendo a David Winkler y al otro hijo de Irwin, Charles Winkler. Stallone es uno de los productores de todas las películas de Creed, incluyendo la que se va a estrenar próximamente, que será Creed 3, como también lo son Irwin, David y Charles Winkler, en adición a otros. La franquicia de Creed tiene como protagonista a Michael B. Jordan como el hijo del fallecido Apollo Creed, encarnado en las películas de Rocky por el actor Carl Weathers. Jordan, este Michael B. Jordan, quien es el director de la tercera parte de Creed, ha aclarado que Stallone no aparecerá en este filme, que está programado para estrenarse el 23 de noviembre de este año. El pasado mes, Stallone declaró que había optado molestado por no aparecer en la tercera entrega de Creed y que este filme lleva la historia en una dirección diferente, pero que deseaba lo mejor para esta producción. Recordamos que Stallone creó el personaje de Rocky Balboa en 1976.
Claro. Y acuérdate que los otros días hablamos justamente de eso, que, sí, que querían que buscaran otro actor.
Sí, él escribió un libreto de 90 páginas en 3 días. Y como dijo, parte del acuerdo dijo, no, si yo, no soy el actor el principal, no va.
Así mismo fue.
No va.
Oigan, me imagino que muchos de ustedes vieron Gambito de Dama.
Oh, claro.
Esa
que
serie
sí
tuvo el año pasado, eso era el Gambito de Dama, el antepasado creo que fue, porque es que ya uno con el tema de la del COVID. Pues déjenme contarles que una juez se negó a desestimar una demanda presentada por una ex campeona de ajedrez que alega que la serie de Netflix, Gambito de Dama, la difamó en uno de sus episodios.
¿Cómo va a ser? No.
Nona Gaprindaspil, quien se hizo famosa jugando ajedrez en la Unión Soviética durante los años 60, demandó a la plataforma en un tribunal federal en septiembre por una línea en la serie, o sea, eso fue el año pasado, en la que un personaje dice que Gaprindaspil nunca se había enfrentado a hombres. ¿Oyeron? Por eso ella demandó o intentó. Nona se hizo famosa jugando ajedrez en la Unión Soviética durante los años 60, como ya le dije. Pues ella argumentó que la línea es extremadamente sexista y denigrante. Y dijo que se había enfrentado a 59 competidores masculinos en el año 1968, que es el año justamente en el que se desarrolla la serie. Netflix quería que la demanda se desestimara porque, como la serie es una obra de ficción, está protegida por la primera enmienda que otorga licencia artística. La juez federal, Virginia Phillips, no estuvo de acuerdo y encontró que Gaprindaspil había presentado un argumento plausible de que había sido difamada. El caso irá a juicio de fondo, aunque aún no se tiene la fecha del inicio del mismo. Así que vamos a ver hasta dónde llega eso, porque ustedes saben que estamos en la época de la sensibilidad y del querer buscar beneficio en todo. Déjenme también decirles, yéndome ya para otro lado, pero quedándome como por aquella época, medio más o menos, que alquilaron la imponente casa donde se filmó El Padrino. Esa casa donde vivía el personaje de Vito Corleone. Acuérdense que ahora se van a cumplir 50 años del estreno de la icónica película y durante todo el mes de agosto se va a poder reservar la estadía de en la propiedad, que está ubicada, una casa hermosísima en la ciudad de Nueva York. Ustedes saben muy bien.
Ahí se filmó la boda. Uh-huh. Con que empieza la película, sí, esa boda con la hija de, sí, de Vito Corleone, yeah, casándose. Dame.
Sí, la casa está en Staten Island. Pues ustedes saben que El Padrino, más que una película, es una pieza fundamental de la historia del cine. Durante medio siglo, señores, miren, hay gente que han visto la trilogía una y otra y otra y otra y otra vez. Como todo clásico, ha mantenido vigencia, incluso en las nuevas generaciones. O sea, ya los hijos míos vieron El Padrino, los tres. En la era de los memes, las frases del fan son utilizadas más de una vez en las redes sociales, además de algunas escenas icónicas que resultan atemporales. En el marco de un nuevo aniversario del estreno, la casa donde vivía el protagonista, Vito, en la piel de Marlon Brando, está disponible para alquilarla de manera temporal. Déjenme decirles que la casa se puede alquilar a través de Airbnb.
¿Cuánto cuesta?
Los dueños de la casa lo están alquilando. Está en el corazón del barrio Todd Hill. Se puede rentar a $50 la noche.
¿Está barato?
Ok. Lo único que se conserva exactamente igual, Mickey, deja de fuñir, es la fachada, que tiene la similitud con las imágenes que quedaron registradas en la película, pero obviamente por dentro de la casa ya está sumamente diferente. Ay, pero cualquiera va, señores.
Moderna, moderna.
Uno, espérate, espérese. Está, no, pero óyeme, no está nada cara. La casa tiene 580 metros cuadrados y fue construida en el año 1930. Caben 5 personas. Ay, Carlos, pero vamos para allá.
Pero está barato. Bueno, Mickey de la Cruz.
$50, no, pero eso no puede
vamos
ser.
Vamos a recibir al amigo Ed Sheeran con este Bad Habits.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Probably